Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. ¿Qué valor tienen los huesos de una persona después de fallecida? Ninguno, salvo excepciones. En las manos de un médico forense o un científico antropólogo, los huesos, mediante análisis y pruebas especializadas, pueden revelar el sexo, la edad, los ancestros y la causa que provocó la muerte de esa persona, por un lado. Pero por otro lado, en las manos de Dios, aleluya, bendito sea el Señor, los huesos pueden ser instrumentos divinos para un gran milagro. Como ustedes recordarán, hermanos míos, en Génesis capítulo 2 se nos relata que de un hueso de la costilla de Adán, Dios hizo el milagro de la creación de Eva. ¡Aleluya! Y qué linda la hizo. Dele gracias a Dios por su esposa, hermano mío. ¡Gloria a Cristo! ¡Alabado sea Dios! Pero si vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 13, vamos a encontrar ahí que Dios otra vez usó huesos como instrumento de un milagro. Nos dice el verso 20 que murió Eliseo y lo sepultaron. Y entrado el año, es decir, al cabo de un año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra de Israel. Y aconteció que cuando algunos iban a enterrar a un muerto, aparecieron bandas armadas y del susto salieron huyendo y arrojaron el cadáver en el sepulcro donde estaba el cuerpo de Eliseo. Y dice que cuando el muerto llegó y tocó el fondo, los huesos, al fondo, los huesos de Eliseo, el muerto revivió, se levantó sobre sus pies. ¡Qué milagro, hermano! Mire, si para Dios los siervos, o los huesos, más bien, de su fiel siervo Eliseo, fueron tan valiosos que los usó para un milagro de resurrección, ¿cuánto más valioso para Dios no será el alma de un hombre? ¿Cuánto vale el alma de un hombre? Como vimos en el programa anterior, Mateo 16, 26, ahí Cristo dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mira, amigo, el alma es la posesión más importante del hombre, porque o puede salvarse eternamente o perderse eternamente. Ahora, ¿sabía usted que la mayoría de personas vivas hoy día es negligente con su alma, necia? ¿Quiere usted ver el ejemplo de un alma negligente? Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 16 al 19. Ahí encontramos que Jesús, a los que le oían, les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y este dijo dentro de sí: ¿qué haré? Porque mis bienes han aumentado. Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y pensó dentro de sí: tengo bienes para muchos años. Y dijo su alma: alma mía, repósate, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí, pero no es rico para con Dios, dijo el Señor Jesús. Ahora la pregunta es: ¿a dónde va el alma de una persona impía después que muere? La respuesta contundente la dio Cristo allá en Lucas capítulo 16, versos 19 en adelante. La semana pasada vimos que esta no fue una parábola porque explicamos que en las parábolas el Señor no usó nombres propios, pero aquí aparecen tres nombres: Lázaro, Abraham y Moisés. Y dice el verso 19 que había un rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquetes cada día con esplendidez. Y también había un mendigo llamado Lázaro, un creyente llamado Lázaro, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros venían y le lamían las llagas. Dice que aconteció que murió el mendigo Lázaro. Y oiga esto, dice, y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Ahora, el seno de Abraham era el lugar donde estaban los justos, creyentes en Dios, que esperaban la venida del Mesías. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham. La pregunta es, ¿dónde está el seno de Abraham? La respuesta es, el seno de Abraham, amigos y hermanos, ha sido trasladado al cielo. Ya no está en las entrañas de la tierra, como hasta antes de la venida de Cristo primera, donde estaba ese lugar del seno de Abraham, separado por una gran cima de otro lugar terrible, un lugar llamado Hades. Pero el seno de Abraham está en el cielo ahora. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, hay dos escrituras claves. La primera es Efesios capítulo 4, versículo 8. Ahí el apóstol Pablo, citando el Salmo 68, dice a Cristo: subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad. Ahora, dice el verso 9, ¿y qué es esto de que subió, sino que también primero había descendido a las partes más bajas de la tierra? ¿Entiende esto, hermano? Cuando Cristo en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, su espíritu salió de su cuerpo y descendió a las partes más bajas de la tierra, al seno de Abraham. ¿Y qué hizo ahí? Bueno, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 19, dice que su espíritu predicó a los espíritus encarcelados que estaban en el seno de Abraham. Un lugar de paz y de consuelo, pero como una cárcel, porque había algo mejor por delante. Y dice que Cristo les predicó, les dio el mensaje del Evangelio. Les dijo: ya yo di mi vida por ustedes allá arriba en la cruz del Calvario, derramé ya mi sangre y voy a resucitar al tercer día. Y después que resucite y suba al cielo, voy a llevarle a todos ustedes que están aquí en el seno de Abraham al cielo mismo para que estén conmigo. Gloria a Jesucristo. De manera, hermano, que después que Cristo resucita, asciende al cielo, se sienta a la diestra del trono de Dios, desde ese momento subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y todos los que estaban allá en la cautividad del seno de Abraham fueron trasladados al cielo. De manera que toda persona de la cruz hasta el día de hoy en adelante que muere, vienen ángeles de Dios y lo llevan escoltado a la misma presencia de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Bendito. Ay, Shama, alaba, caso, joya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a ti, Jesús. Así que el seno de Abraham ya no está allá abajo en las entrañas de la tierra. Está en el cielo con Cristo. Lo único que quedó allá abajo es el Hades. Dice, volviendo a Lucas 16, pero aconteció que murió el rico, fue sepultado. Y dice que en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos. La pregunta es, ¿qué seres vinieron a recibir al rico cuando murió? Eso lo veremos después. Pero ese rico impío que murió sin fe, ignorando a Dios, todavía está en el Hades y ahí se quedará hasta que se cumplan tres eventos: el rapto de la iglesia, la gran tribulación de 7 años y luego los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra, para después resucitar con todos los perdidos, ser juzgado ante el gran trono blanco y de ahí ser arrojados al lago de fuego. ¿Pero qué seres vinieron a recibirlo cuando ese rico fue al Hades? Bueno, vamos a enterarnos escuchando un testimonio poderoso que dio la evangelista dominicana Bernarda Fernández. Aquí hace muchos años presentamos el testimonio de ella, de una experiencia que tuvo fuera del cuerpo, pero ella volvió a dar un segundo testimonio con más detalles, y vamos a presentarlo a continuación. Hermano y amigo, preste mucha, pero mucha atención.
Así, hermano, que todo empezó una noche. Era una noche que yo me hallaba enferma. Era una noche que según avanzaba y avanzaba la noche, mi cuerpo seguía perdiendo fuerza. Era una noche que yo sabía que algo iba a ocurrir en mi vida. Seguía no alabando al Señor, seguía no reclamándole la promesa al Señor como sanador, pero nada ocurría en mi cuerpo. Era un ataque al corazón que me daba. Al llegar la madrugada, mi esposo me dijo: yo no voy a ir al trabajo porque tú estás muy enferma. Yo voy a esperar a ver qué va a ocurrir contigo. Pero era plan del Señor, Iglesia de Jesucristo, que él partiera a su trabajo, porque yo le dije: mira, vete a tu trabajo, porque yo no quedo sola, yo quedo con el Señor. Y efectivamente, Iglesia del Señor, yo no quedé sola, quedé con mi Señor. Llegó el momento decisivo que le va a llegar a cada persona. Llegó el momento que sentí la muerte muy cerca de mí. En aquel momento cogí el teléfono que queda al lado de mi cama y me despedía de mi ser querido. Llamé a la mamá de mi esposo y le dije: mira, yo te llamo porque yo me estoy muriendo. Ya mi cuerpo se comenzaba a tambalear de un lado para otro. Era el momento decisivo para mi vida. Era el momento de mi encuentro con mi Salvador. En aquel momento recuerdo que ya las palabras eran bien bajas, ya no se podían escuchar, pero mi espíritu clamaba al dador de la vida, mi espíritu clamaba al Dios Todopoderoso. En aquel momento no se escuchaban aquellas palabras en aquella habitación, pero los oídos y los ojos de mi Dios estaban atentos a aquel clamor que le daba en aquella habitación. Le decía: ven Señor Jesús, que yo te espero, ven Señor Jesús, yo sé que tú eres real. En aquel momento miré y aquel cuarto comenzó a arder en fuego, una luz preciosa llenó todo aquel cuarto. De momento sentí temor, pero cuando vi que aquel fuego y aquella luz no era nada terrenal, que era algo celestial, todo temor desapareció de mi vida. Y en aquel momento comenzaron a descender personajes celestiales. Yo veía ángeles que llegaban a aquella habitación, ángeles que lo podía ver caminar, ángeles que lo podía oír hablar. Y te puedo asegurar, Iglesia de Jesucristo, que no estamos solos. Hay ángeles que acampan alrededor de aquellos que le temen al Señor. Pero yo seguía clamando al dador de la vida. Yo seguía clamando al Dios Todopoderoso. En aquel momento miré a través de mi ventana. Entraba un ser inconfundible. Era más precioso que ángeles. Era más precioso que arcángeles. Era alto, fuerte. Jamás he visto estatura de hombre así aquí en la tierra. Venía todo vestido de blanco. Tenía un cinto de oro cruzado en el pecho y caía amarrado la cintura. Tenía una cinta en el pecho con letra de oro que decía fiel y verdadero. Calzaba sandalias, su pelo era rizo y daba al hombro, era como blanca lana. Su rostro brillaba como cuando el sol brilla en toda plenitud. Sus ojos eran como llama de fuego, pero de ese rostro precioso, de ese rostro amoroso, brotaba un amor inmenso. Y allí llegaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Volví de nuevo a mi cama y en aquel momento me dijo: vamos a dar un viaje. De nuevo le pregunté: Señor, ¿es el viaje que tengo, misionero? Y me dijo: no. Me dio un nombre de un hermano de la congregación que yo pertenezco. Me dijo: llama a este hermano, dile que tu espíritu va a salir, que ese cuerpo va a quedar sin vida, que no lo entreguen a las autoridades, que no lo lleven a hospitales, que no lo lleven a funeraria, porque yo, el dador de la vida, me llevo tu espíritu, pero tu espíritu regresará. Me dijo: dile que esperen en mí, que confíen en mí. Y me dijo: dile que le digan a tu esposo que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En aquel momento se apartó de mi lado de aquella cama, extendió su mano, y cuando yo escuché aquellas palabras preciosas y me dijo: ven, en aquel momento sentí un dolor inmenso que llenaba mi cuerpo. Mi cuerpo se retorció de dolor. Mi cuerpo brincó en aquella cama y de este cuerpo salió otro cuerpo. Un cuerpo que ya estaba todo vestido de blanco. Un cuerpo que brillaba al igual que brillaba el Señor. Un cuerpo que no necesitaba que le abrieran puerta para salir. Y el Señor me dijo: mira, este es el cuerpo que muy pronto tendrá mi pueblo. En aquel momento miré, Iglesia del Señor, y esa persona interior que se hallaba cogida de la mano del Señor, lista para partir con el Señor. El Señor me dijo: mira. Y miré hacia atrás, miré mi cuerpo que quedaba en aquella cama. aquel cuerpo pálido, aquel cuerpo sin vida. Y el Señor me dijo, eso de nada sirve, eso es polvo y al polvo ha de volver. Me dijo, esto es lo que pertenece a mí, el Espíritu, porque esto yo le di al hombre. Yo creía que yo iba al cielo porque yo tenía seguridad de salvación, pero comenzamos a descender y bajábamos a la profundidad de la tierra. Llegamos al corazón de la tierra. Cuando llegamos al corazón de la tierra, nos paramos frente un túnel oscuro, un túnel maloliente, algo que daba horror. En aquel momento me volví al Señor y le dije, Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Pero el Señor con voz fuerte me dijo, es necesario que tú vayas ahí primero, es necesario que tú veas lo que hay en ese lugar. Entramos por aquel túnel oscuro, por aquel túnel maloliente. Cuando llegamos a la mitad de ese túnel, mi espíritu comenzó a oír, mi espíritu comenzó a experimentar lo que dice la palabra de Dios, que allí es el lloro y el crujir de dientes. Hacia mí llegaba un alarido terrible que jamás yo voy a olvidar, iglesia del Señor. Llegamos al final de aquel túnel oscuro, nos paramos en una roca, y cuando nos paramos en aquella roca, el Señor me dijo, mira, delante de mí estaba un enorme pozo que yo no le podía ver fin. Delante de mí estaba ese espectáculo horroroso, ese infierno real, ese infierno verdadero, que no es un cuento de hadas, que no es algo que se lo ha inventado la iglesia del Señor. Delante de mí estaba ese espectáculo horroroso. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, miraba a aquellos que estaban en el infierno con aquellos cuerpos lacerados, con aquellos cuerpos atormentados. Era algo espantoso. Yo lloraba y miraba al Señor, y en aquel momento el Señor me dijo, grábate este lamento. Y oía un coro desesperante que no cesaban de decir, ay, 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 esto es para siempre. Ahí no hay nadie para nadie. Ahí solo se debate el sufrimiento eterno, el dolor, el odio por los siglos de los siglos. En aquel momento experimenté algo, y fue que sentí una gran responsabilidad por ser parte de la iglesia de Jesucristo. Pero le dije, Señor, ¿hay alguien que yo conozca aquí en este lugar? Y el Señor me dijo, sí, hay alguien, y sí te voy a permitir verlo. En aquel momento miré a un joven que subía de la profundidad del infierno. Ese joven, en una campaña evangelística que dimos mi esposo y yo en Licey al Medio, en la República Dominicana, en Licey al Medio Santiago, recuerdo que teníamos campaña en una plaza, pero era plan del Señor que fuera no a un hogar en el día. Mi esposo predicaba la palabra de Dios y yo me hallaba tranquilamente escuchando la palabra del Señor. Oí la voz del Señor audible que me dijo, levántate, ahí pasa Alejandro, ve, háblale de mí, Alejandro, porque le doy su última oportunidad. En aquel momento viré hacia la calle y allí pasaba aquel joven llamado Alejandro. En aquel momento llegué donde estaba Alejandro, le presenté a Jesucristo como Salvador, como Libertador. Alejandro se comenzó a reír a carcajadas y me dijo, yo no creo que Dios existe, yo no creo que Jesucristo existe. Me dijo, ustedes son un chorro de loco, de fanático, que andan por el mundo entero diciendo que Cristo viene pero nunca va a venir. Pero qué equivocado estaba Alejandro. En aquel momento sentí por el Espíritu que Alejandro se burlaba del pueblo de Dios, que Alejandro se burlaba de Jehová Dios de los ejércitos. Y Jehová Dios da la vida y Él la quita cuando Él quiere. Le dije, Alejandro, tú vas a morir muy pronto. El Dios que yo le sirvo me dijo que te daba tu última oportunidad. Volvió a reírse a carcajada. Se movía de un lado para otro y me decía, mírame bien, estoy muy joven para morir, me queda una larga vida para yo gozar mi vida aquí en la tierra. Pero iglesia del Señor, Alejandro murió tal como dijo el Señor. Más o menos a las 2 o 3 semanas Alejandro murió. Alejandro lo mataron. Alejandro tenía la entrada al cielo, que es la salvación a través de Jesucristo, y Alejandro murió borracho, y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y allí fue a caer Alejandro, aquel lugar de tormento. En aquel momento miraba a aquel joven, aquel rostro conocido. En aquel momento miraba aquel cuerpo lacerado. Lo que más me llamó la atención fue unos enormes gusanos que atormentan a aquellos que se encuentran en el infierno. Se movía de un lado para otro con desesperación. Un grito desgarrador allá en la profundidad de la tierra se escuchó de aquel joven y me dijo, ¡ay, ay! Eso es para siempre. me dijo, Alejandro me conoció al igual que yo lo conocí, y me dijo, yo no tengo oportunidad, yo deprecié aquella oportunidad que me fue dada, pero me dijo, vete, háblale a mi familia para que no venga a caer a ese lugar de tormento.
Oh, alabado sea Dios. Impresionante, hermanos, este testimonio de la evangelista Bernarda Fernández. Estremecedor también. Amigo, como usted oyó, el infierno es real. El infierno es real. No es broma. Es muy serio. Pero yo no puedo terminar este mensaje sin además decir que el cielo, gloria a Dios, bendito Cristo, el cielo también es real. Cristo habló más veces del infierno que del cielo en los evangelios. Pero escuche lo que Mateo 11:12 habló del cielo. Dijo, porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiso decir Cristo con esto de que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos? ¿Estás tú dispuesto a usar de violencia espiritual mediante la fe para arrebatar el reino de los cielos? Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pregunto otra vez, amigo, ¿estarás tú dispuesto a usar de violencia espiritual con fe para arrebatar el reino de los cielos? Oh, tú necesitas con fe usar violencia contra la incredulidad. Con fe usa violencia contra tus dudas. Con fe usa violencia espiritual contra tus temores. Esos temores al que dirán la gente, tus familiares o amigos, si te entregas a Cristo. Mira, amigo, si ellos te llaman fanático o salvacuatro, lo que sea, no importa, que te llamen lo que sea, pero que al final, por rendir tu vida a Cristo, tú termines en el cielo y no que por temor a lo que diga la gente, acabes, como la mayoría, en el infierno. Así es que usa de violencia espiritual hoy mediante la fe y dile al diablo no y a Cristo sí. Amigo, ahí donde estás, si tú no tienes la seguridad de que si mueres hoy irías al cielo, repite esta sencilla oración. Di, Señor Jesucristo, tú no tuviste vergüenza de ir a la cruz dolorosa y tormentosa para morir por mí en mi lugar y pagar mi deuda. Por eso yo, sin tener vergüenza, vengo a ti y te rindo mi corazón, Cristo. Gracias porque en la cruz sufriste el justo castigo que yo merecía cuando llevaste mis pecados. Gracias por la sangre que derramaste. Con ella límpiame de todos mis malos pensamientos, mis malas palabras y mis malas acciones. Lávame de todo pecado. Salva mi alma ahora. Y gracias por escribir mi nombre en los cielos, en el libro de la vida. Oh Señor y Salvador Jesús, ayúdame a vivir para ti desde hoy y a serte fiel hasta que yo muera y vaya a ti, o hasta que tú vengas en el rapto a levantar a tu iglesia y me lleves hacia ti en las nubes. Amén y amén. Amigo, confiamos, usted hizo esta oración con todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Vivo en Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá.
Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2370 con el mensaje titulado El infierno el reino de los cielos y los violentos que lo arrebatan. Hermano mío, quizás usted está orando por un familiar o amigo suyo que aún no es salvo, un católico perdido, un evangélico descarriado o sencillamente una persona que rechaza la palabra engañada por Satanás. Y el programa de hoy podría ser el instrumento que Dios use para salvar esa alma por la cual usted está orando. Escriba nuestro WhatsApp y con mucho gusto le enviaremos urgentemente el audio de hoy, tal como lo escuchó con los poderosos testimonios. Ponga primero el signo más, seguido del número 1, y luego marque los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928.
Así es. Oh, hermano mío, ayúdanos a seguir adelante proclamando por la radio y por la internet que solo Cristo salva y pronto viene. Son tiempos decisivos. Tus oraciones y ofrendas, hermano, nos ayudarán más de lo que usted se imagina. Anota, por favor, lápiz y papel otra vez el número de la cuenta donde puedes ofrendar urgentemente: 04-18-01-00-27-96-8, repito, 04-18-01-00-27-96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si usted quiere ofrendar por Yapi, aquí en Panamá, o si vive fuera del país y hacer una transferencia internacional, entonces entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá toda la información. Y al solicitar urgentemente el audio de hoy para compartirlo con todos sus contactos en WhatsApp, recuerde el título del mensaje, hermano: el infierno, el reino de los cielos y los violentos que lo arrebatan. Si quieres compartir algún testimonio, hermano, tienes una petición de oración, llama de una vez y con mucho gusto te atenderé personalmente. Gloria al Señor.
Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.